Ana Oregui, concejala de Territorio y Acción por el Clima, teniente de alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Egunon.
Egunon.
Un día para conmemorar hoy y para celebrar en Vitoria-Gasteiz. 10º aniversario, se cumplen 10 años de ese título que nos convertía en Capital Verde Europea, Green Capital, hace 10 años ya. Las actuales exigencias del modelo de ciudades, con los retos energéticos de movilidad, medioambiental, esa economía circular, esa kilómetro cero de los productos, ¿estamos ahora en una situación que nos permitiría repetir ese título, recibir ese título de Green Capital?
Yo diría que sí, y además Vitoria empezó muy pronto, ¿no? Siempre solemos decir que una de nuestras virtudes fue que tuvimos un alcalde que fue muy visionario, nuestro alcalde José Ángel Cuerda, que cuando nadie hablaba de estas cosas, pues puso una línea muy clara de trabajo en esta ciudad. Y eso, todo lo que se sembró en aquella época, que llevó a la Green Capital en 2012, y ahora nos hace estar siempre en todos los rankings de sostenibilidad arriba, ¿no? Sabéis que estamos ahora trabajando en la propuesta de la Comisión Europea de 100 ciudades neutras en carbono, en ese reto, en esa misión que han establecido, neutras en carbono para el año 2030, y desde luego, si nos comparamos con otras ciudades de nuestro entorno, pues creemos que estamos muy bien posicionados, precisamente por todo ese trabajo que se ha venido haciendo durante tantos años.
El anillo verde de Gasteiz fue determinante también para que el título, además de los cambios que se introdujeron en la movilidad con las nuevas líneas de Tuvisa, ¿qué retos tenemos pendientes hoy? Pues ¿han cambiado esas exigencias de lo que es una ciudad sostenible?
Bueno, yo creo que lo que ha cambiado es la exigencia y también la concienciación de la ciudadanía. Hace 30 años, cuando empezamos con estas cuestiones en Vitoria, había que empezar explicando qué significaba sostenibilidad. Y además las ciudades, si os acordáis, si rebobináis un poco, estaban en grandes proyectos arquitectónicos, quiero decir, ¿no? Y sin embargo Vitoria apostaba por las políticas más blandas, más soft, del anillo verde, de las cuestiones sostenibles, etcétera. Yo creo que fue un gran acierto, pero en aquel momento no se entendía. Por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en lo que ya tenemos, porque eso hay que consolidarlo y continuarlo. El anillo verde, siempre decimos, nunca está acabado. Siempre tenemos posibilidades de ampliarlo, de mejorarlo, de trabajar con nuestros ecosistemas, etcétera. La movilidad siempre necesita cosas, siempre tiene que seguir trabajando, pero vamos incorporando otras cuestiones. Hay dos que en este momento yo creo que son como muy, muy importantes y que nos gustaría poner en el centro del debate, que son la circularidad, la economía circularidad de materiales, energía, y por otra parte las políticas alimentarias, los sistemas alimentarios. Creo que son dos temas que van a coger mucha fuerza en los próximos años, que Vitoria está bien posicionada y tenemos que, sin dejar las otras, ir también trabajando estas con entusiasmo.
Hay que felicitarse porque a lo largo del tiempo, como decía, Cuerda apostó claramente y tenía clarísimo cuál era el modelo de ciudad que quería, pero después los diferentes gobiernos, aun cambiando el color político, ¿han mantenido esa apuesta?
Sí. Y creo que es algo a subrayar. Desde luego nos lo ponen, nos lo reconocen y nos lo valoran en todos los foros en los que estamos y en Europa, desde luego, esa continuidad. Puede haber cambios o pequeñas correcciones de rumbo entre unos alcaldes y otros, entre unas corporaciones y otras, pero precisamente lo que nos ha llevado a donde estamos es la capacidad de asumir esas políticas de fondo, como lo que son políticas de fondo de largo plazo, largo recorrido, que no pueden funcionar en base a bandazos y en base a esos debates más a veces demagógicos o más puntuales del día a día. Hay que reconocer que tenemos una serie de políticas de fondo que son las que nos han traído hasta aquí y en las que deberíamos ahondar para poder continuar estando, consiguiendo al final una ciudad, lo que decimos siempre, una ciudad a escala humana, una ciudad para los ciudadanos.
Quizá la movilidad, los planes de movilidad sostenible, la apuesta por el transporte público sea ahora mismo lo que suscite más diferencias, más discrepancias políticas en el ayuntamiento.
Bueno, cuando estás lanzando políticas novedosas y además que son un poco, en algunas cosas son un poco rompedoras, porque sabes que para cambiar, siempre decimos que hay que cambiar los hábitos y las formas de vida, y eso no es fácil, porque a todos nos cuesta desprendernos de nuestras pequeñas cosas, de nuestras pequeñas rutinas y nuestros pequeños hábitos. Hay que ser valiente, y en las corporaciones, pues bueno, y en política hay que ser valiente y mirar a largo plazo. Yo creo que lo que estamos haciendo con la movilidad en esta ciudad es eso, no ahora, desde hace muchos años. Cuando se implantó el primer tranvía, pues recordad también todo lo que hubo, cuando se cambiaron todas las líneas de autobuses, ahora tenemos la implantación del BEI, también también de las nuevas líneas de tranvía, todas las cuestiones de zonas de bajas emisiones, peatonalizaciones, etcétera. Es que es un sistema, el de la movilidad, que hay que ir tocando todos los palos o las diferentes cuestiones para que al final vayamos viendo los resultados. Pero es una política también de largo plazo, de largo recorrido. Y bueno, pues hay un momento en el que hay que ser valientes para proponer cambios. Y yo creo que esta corporación está siendo valiente, está llevando adelante cosas que en no tanto tiempo vamos a descubrir que son muy buenas para esta ciudad.
Veremos cuando entre en funcionamiento ese BEI, que no tardará, ¿no? No sé si tienen ya fecha o vamos viendo
pronto.
Vamos
yo
viendo
creo que yo
acontecimientos.
Creo que, yo creo que pronto, las obras ya están prácticamente terminadas. Creo que eso ya es visible en la ciudad, cualquiera que camine o que pase por la ciudad. Y bueno, pues eso ya es una alegría y una mejora, y pronto veremos ya ese servicio implantado.
¿Se está definido ya el trazado del futuro tranvía Zabalgana? Si será desde Lovaina, irá por Madre Vedruna o por Adriano VI, ¿cómo salvará las conchas? ¿Ese proyecto sigue en el gobierno vasco?
Sí, claro, ese es un tema que está en el gobierno vasco, en colaboración con el ayuntamiento, evidentemente, para la definición, pero bueno, ya le llegará su momento. Yo creo que ahora estamos centrados en la culminación del BEI, en el tranvía de Salburua, en ver cómo funcionan todos los sistemas una vez que se implementen esas dos líneas, y bueno, pues vamos a ver cómo hacemos los siguientes pasos, que serían ese y otros, porque esto no se para. Estas políticas no se pueden parar.
¿Cuándo se determinará cuál será el trazado definitivo de ese tranvía Zabalgana?
Pues no lo sé. Pero no me importa tanto la fecha como que sea el mejor trazado que pueda ser para esa zona, y el que mejor se complemente con el resto de sistemas de transporte que tenemos en la ciudad.
También tenemos pendiente ahí el soterramiento, la definición de ese soterramiento, después de ese compromiso presupuestario para que el tren llegue soterrado a Vitoria-Gasteiz. Está pendiente de resolver las miles de enmiendas que presentaron las asociaciones de vecinos del colectivo Gasteiz-Batú, porque no están para nada conformes con que no se haya incluido el soterramiento al paso del tren por Salburua y Zabalgana. ¿No hay marcha atrás respecto a esto?
Bueno, como dices, están todavía sin resolver y están trabajándolo en el Ministerio y en Adif, ¿no? Entonces veremos cómo termina, cómo dan los siguientes pasos, cuál es el planteamiento del proyecto ya. Estamos con el estudio informativo, hay que aprobarlo definitivamente, hay que redactar los proyectos, etcétera. Pero bueno, vamos dando pasos. Lo que no podía ser es que estuviera parado y bloqueado como llevábamos tanto tiempo. Estábamos con, además, en esta ciudad, como bien sabéis, con dos trazas de tren, una por Lacua y otra por el centro, que nos estaban con las dos con sus estudios informativos y que nos están obstaculizando y dando guerra en muchas cuestiones de la ciudad. Por tanto, bueno, que se vayan aclarando las cuestiones y que ya sepamos que viene por el centro y que va a ser soterrado, pues bueno, yo creo que ya vamos dando pasos. Eso es una buena noticia. Y bueno, estaremos muy atentos a todo lo demás para, trabajando en colaboración con el gobierno de España y con el gobierno vasco, pues que sea la mejor, también en este caso, pues la mejor incorporación posible, ¿no?, de esa infraestructura en nuestra ciudad.
En ese acuerdo alcanzado sobre el soterramiento, ¿se incluye también el soterramiento del tráfico de las calles Florida y Manuel Iradier, como en principio se hizo en aquel proyecto de cómo quedaría la estación y el tráfico en toda la zona?
Pues entiendo que sí, pero eso son cosas que hay que definir en el proyecto. Por una parte está en la definición del estudio informativo, que es en lo que estaban ahora y que incorporaba todo eso. Y a partir de ahí, pues una vez que se termine con las alegaciones, pues tienen que redactar el proyecto, ya el proyecto constructivo. Yo entiendo que sí, pero bueno, vamos a ir viendo los siguientes pasos.
Las inundaciones, una vez más, han anegado zonas de la ciudad, especialmente la zona de Abechuco, de Asteguieta. Necesario seguir interviniendo, haciendo obras, pero ¿las obras servirán para salvar estas situaciones en el futuro, para que los vecinos, los campos, las casas no vuelvan a sufrir esa entrada del agua?
Bueno, los ríos solemos decir que siempre reclaman su sitio, ¿no? En algún momento, al cabo de un tiempo, pues a los 10 años, a los 100, a los 500, pero al final suelen reclamar su sitio. Y cuando las actividades humanas están puestas en los cauces de avenidas, en los cauces de inundaciones, pues pasan estas cosas. ¿Qué pasa? Que tenemos una tradición de muchos años donde por falta de conocimiento científico, técnico sobre el tema, pues nuestra comunidad autónoma, no solamente Vitoria, también las cuencas del norte de la Atlánticas, pues de una manera muy acusada, pues construyeron en las cuencas de inundación, ¿no? Y por tanto, pues bueno, tenemos que ir haciendo obras y tenemos que ir corrigiendo. No tenemos que dejar que el problema sea creciente, por eso hace ya muchos años que no se dan autorizaciones en zonas inundables. A veces no se entiende, porque te dicen, pero si esto yo no lo he visto inundado en no sé cuánto tiempo, y dices, hasta que lo veas, ¿verdad? Entonces, ahora los modelos son bastante fiables, no se permite construir en zonas que sean inundables, y tenemos que corregir las que son inundables, porque no vamos a empezar a derribar barrios en Euskadi, ¿no? En cualquier caso, esas obras, que siempre son complicadas, complejas y caras, nunca van a darnos la garantía 100%. Porque nunca sabemos, y además en estos escenarios de cambio climático, no sabemos hasta dónde puede ser. Nuestros modelos se basan en lo que hemos vivido. Y por tanto, pues los modelos matemáticos te dicen, pues según lo que ha ido pasando durante los años desde que tenemos registros, pues puede ocurrir que el agua llegue hasta aquí. Pero si viene una lluvia más fuerte, más persistente, más concentrada que la que había venido nunca, pues entonces igual los registros se quedan cortos y puede ir a más. Pero en cualquier caso, las obras que hacemos, lo que sí está claro es que minimizan los daños y los riesgos. Desde que yo llegué, bueno, tengo un pasado como directora de aguas hace muchos años.
Sí, usted
ha
estado muy vinculada siempre al medio ambiente y a las aguas, sí.
Hace muchos años, pues en el año 2001 empecé, fue mi primer acercamiento a ese mundo. Y de entonces aquí las obras que se han ido haciendo han mejorado sensiblemente la situación de nuestra ciudad y de otros lugares en el territorio. Por tanto, las obras que se van haciendo son bienvenidas, son buenas, minimizan el riesgo. Ahora, la seguridad 100% es imposible.
Le surgen desde el Gobierno Vasco a abordar ya la parte que queda de la reforma del paso del Zadorra por Abechuco después de las inundaciones estos últimos días. Una obra que es inaplazable, van a abordarla ya.
Bueno, esa es la tercera fase de cuatro que hay en el Zadorra, más la de los ríos del sur, que también, aunque no es Zadorra, pero al final esas aguas acaban también en el, porque son tributarios del Zadorra, ¿no? Los pequeños ríos del sur. Por tanto, esa obra ya está en marcha, se empezará en marzo, creo que nos decían desde Ura, la de los ríos del sur. La 1 y la 2 están hechas, la 4 está en marcha y la 3 es la que falta porque es la que afecta al nudo de la autopista y es una obra realmente compleja. El proyecto está encima de la mesa, lo estamos analizando entre las instituciones y todas, porque bueno, yo aquí metería también al gobierno español. En su momento las inundaciones de Vitoria fueron declaradas como, la corrección de las inundaciones de Vitoria fueron declaradas como de interés general del Estado y por tanto, bueno, yo creo que es momento de sentarnos con ese proyecto ya redactado, proyecto constructivo, no un avance de proyecto, no, tenemos un proyecto constructivo encima de la mesa, pues sentarnos todas las instituciones y ver cómo hacemos entre todos, porque esto de las inundaciones siempre se resuelve de manera colaborativa y coordinada entre todos, no es una competencia que es de aquel, de este, es una competencia compartida y desde luego es una incumbencia, que diría cuerda, compartida por todos, por todas las instituciones que trabajamos en el territorio.
Obras muy costosas, además.
Sí, estamos hablando, pues en su momento se hablaba de 8 millones, pero ya que actualizado y, bueno, pues traído ya un proyecto constructivo, pues estamos hablando de 9 millones y pico, casi 10 millones de euros, porque supone cambiar los puentes, corregir los puentes de la autovía, además hacer un cauce de avenidas, o sea, recuperar lo que era el antiguo cauce del Zadorra en esa zona para que cuando vengan las aguas altas pues puedan por ahí encharcar cosas que no hagan daño. Como decía el otro día algún responsable de Ura, lo que hacemos con los proyectos de inundaciones ya desde hace mucho tiempo no es hacer muros de hormigón para encajonar los ríos, sino dejarles sitios donde pueda el río salir sin que cause daños. Y un poco esa sería la idea.
Ahora mismo, concejal, está perfectamente identificada qué zonas pueden ser potencialmente inundables en la ciudad.
Sí.
Y, por tanto, fuera de cualquier calificación urbanística.
Sí. Lo que pasa es que estamos a lo que dice la planificación hidrológica. La planificación hidrológica que se aprueba en la Confederación, en el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación del Ebro, que son los que preparan los trabajos en colaboración con Ura, porque tiene una encomienda de gestión. Pero, y hay diferentes grados. O sea, las inundaciones, los modelos te dicen que se puede inundar cada año, evidentemente, donde algo que se inunda todos los años no se puede construir, lo que se inunda cada 10 años, lo que se inunda cada 100, lo que se inunda cada 500. Se hacen esas diferentes partes, ¿no? En cada una de ellas hay una normativa diferente y en algunas de ellas se permite, según el grado de inundación, también se puede inundar con un centímetro o con medio metro de agua. Entonces, dependiendo de los modelos, hay zonas en las que en los modelos hidrológicos te permiten hacer una obra que elimine las inundaciones y entonces sí puedes construir porque ya no es inundable. Hay otras zonas en las que, por el nivel de las inundaciones que se pueden producir, o por la peligrosidad que pueden suponer, o por el tamaño de la obra que hubiera que hacer, directamente no se puede construir.
Un ejemplo, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, supongo en la zona de Salburúa, ¿será la más inundable o no?
Bueno, en la zona de Salburúa, lo que pasa es que los humedales, que fue nuestra primera gran obra de inundaciones, porque uno de los objetivos era ese también, ¿no? El retener agua. Luego, pues fíjate en lo que se ha convertido Salburúa y el lugar tan magnífico que es, pero tiene ese efecto, es una obra de prevención de inundaciones también. Y funciona muy bien esa zona. Por tanto, Salburúa en este momento, antes era una zona muy inundable porque tiene el freático muy alto, pero en este momento la regulación que generan los humedales, más las derivaciones de algunos de los ríos del sur, el Olarizu y algunos otros que se han ido desviando a lo largo de los años, que parecen obras menores, pero que al final van sumando poco a poco, pues en este momento toda esa zona, pues yo creo que está mejor. Las zonas más complicadas son la de Asteguieta, siempre sí. Lo ha sido. Además es una zona que es muy baja, muy plana, que la autovía hace, o sea, la autovía de Vitoria hace también como un efecto, como si hiciese un efecto dique, ¿no? Y cuando entra el agua luego le cuesta mucho salir, lo hemos visto estos días. Prácticamente las imágenes que más han circulado han sido las de la zona del antiguo Eroski, porque la verdad es que es espectacular esa zona y luego todo el entorno del Zadorra hasta que no abordemos las cuatro fases.
Hemos visto también grandes balsas en la ciudad, no solamente zonas inundadas, sino las carreteras, las aceras llenas de balsas. ¿No funciona el sistema de desagües, del alcantarillado, o ese asfalto hace inevitable que se formen esas balsas cuando el agua cae intensamente? Es otra de las retos y las apuestas, ¿no?, del cambio en las ciudades, que abunden las zonas más verdes para absorber esa agua.
Así es, que las superficies sean más permeables, que podamos evitar la impermeabilización total de nuestros barrios y de nuestras zonas urbanas, ¿no? Eso es un reto, estamos trabajando en eso. Hace ya tiempo estamos definiendo en conjunto con el Departamento de Espacio Público y con el Centro de Estudios Ambientales como un manual de actuaciones para que vayamos cada vez siendo más sensibles también a estas cuestiones. Cuanto más consigamos que sea permeable, vamos a minimizar estas cuestiones, porque si no, si todo es impermeable y todo está dimensionado para unas lluvias más o menos normales con algún pico, cuando viene una como la que hemos tenido ahora o como la que tuvimos en 2003, pues resulta que no dan de sí las redes, ¿no? Son momentos muy puntuales que afortunadamente no pasan todos los años, pero que es cierto que funcionaría mucho mejor con una ciudad más orientada hacia más unas urbanizaciones más permeables, etcétera, y estamos trabajando en eso.
Otro problema es el que se plantea en otras zonas de la ciudad, en el sur, la protección medioambiental para construir, el sector 17 entre Uleta y Armentia. ¿Han recibido ya en el ayuntamiento la solicitud de urbanización por parte de los propietarios? ¿Y qué van a hacer cuando la reciban?
Bueno, no hemos recibido una solicitud como tal. Les escuchamos porque lo están diciendo. Quiero decir que somos conscientes de lo que quieren, pero oficialmente, como para decir este es el proyecto, vamos a empezarlo. Siempre digo lo mismo. Ellos están hablando de que tienen un proyecto aprobado y que lo pueden poner en marcha sin más. Bueno, eso no es así, porque cuando el proyecto no se puede hacer una fase de un proyecto si no tienes si no estaba previsto hacerlo por fases desde su aprobación, ¿no? Un proyecto se aprueba y obviamente se puede hacer, pero lo que no puedes hacer es hacer un trozo de ese proyecto. Imagínate que es un proyecto, no sé, vas a hacer una plaza, tienes aprobada una plaza y de repente al contratista se le ocurre que va a hacer el centro de la plaza, pero no va a hacer el resto. porque lo tiene aprobado. Pues no puede ser, porque quedaría desconectado, porque no tendría sus redes, etcétera, etcétera. Por tanto, eso no es viable y además las leyes así lo dicen clarísimamente. Y luego, por otra parte, también están todos los plazos que han pasado, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado. Los promotores de suelo son legítimos colaboradores de las administraciones en las cuestiones de urbanismo, así lo dicen las leyes, pero el urbanismo tiene una función social y tiene que estar orientado al bien público y, por tanto, y al bien general, ¿no? Y, por tanto, cuando se revisa un plan, desde 20 años después de que se había aprobado el anterior, pues esa revisión tiene toda la legitimidad para definir cuál es el camino que la ciudad en ese momento, atendiendo a las condiciones de contexto que tiene, quiere llevar adelante. Y, por tanto, pues bueno, yo estoy muy tranquila. Creo que sabemos lo que hacemos, estamos basándonos en análisis, en diagnósticos y en números y en cifras que son muy, muy correctos y muy consistentes. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que iremos dando pasos.
¿Están abiertas las negociaciones con los propietarios? ¿En qué términos? ¿La permuta de terrenos? ¿Una indemnización económica? ¿De qué están hablando?
Pues estamos hablando. Lo que pasa es que yo creo que en estas cuestiones es también importante mantener la discreción. Y luego, pues también digo siempre, ¿no?, que primero habrá que ver si hay derecho a indemnizaciones y si las hay, en qué importe. Porque se están presuponiendo cosas que yo creo que no son así. Y bueno, pues creo que hay que tener un poco de paciencia, que no hay que quemar las naves por hablar demasiado. Y mucho menos, pues bueno, pues darles voz y altavoz a determinadas posturas que no van con el bien general, insisto. A mí me gusta defender esa bandera del urbanismo, porque pasa que parece que a veces es lo contrario, ¿no? Parece que es paradójico, pero desde luego, si conoces las leyes de urbanismo, de suelo, etcétera, está clarísimo y de un tiempo a esta parte cada vez más la función social del urbanismo y la defensa del bien público. Y desde luego a mí ahí es donde me vais a encontrar siempre.
¿Puede garantizar, señora Oregui, que en ningún caso se va a construir en esa zona de la ciudad?
Estamos trabajando en el plan general. Hasta que no se apruebe el plan, garantizar, además, como sabe, estamos en minoría. Los planes generales se aprueban por mayoría absoluta en el Pleno. Por tanto, en ese capítulo siempre soy muy cauta también. Una cosa es lo que nosotros propongamos, y está claro lo que hemos propuesto, y otra cosa es cuál sea el resultado final del plan general, que espero que veamos su aprobación inicial a lo largo del año que viene, y ahí ya sí que estarán todos los puntos sobre las íes.
Otro punto de la ciudad aquí en Olarizu, esos bloques de viviendas que se derribaron y que hay un proyecto para construir nuevas viviendas. ¿Qué margen les queda después de lo que costó ese proyecto de realojo de los vecinos? ¿Qué margen les queda con esas condiciones para decidir el tipo de vivienda que se quiere construir ahí?
Hombre, pues también hay que, pues conociendo bien las leyes y las herramientas que nos da el urbanismo, pues vamos a hacer lo mejor que podamos para esa zona, intentando recuperar el máximo posible del dinero invertido ahí, porque aquí también creo que es un ejercicio de responsabilidad. En algunos casos se nos dice, bueno, pues no hagáis casas. Bueno, pues ahí hay invertidos 20 millones de dinero público, 20 millones de dinero público, que desde luego creo que sería absolutamente irresponsable que dejáramos ir. Y creo que tenemos que trabajar en recuperar la mayor parte, por lo menos, de ese dinero, que bienvenido será para otras políticas, como por ejemplo las de rehabilitación, en las que queremos entrar con fuerza. Estamos pendientes de los fondos Next Generation, como sabéis, en ese capítulo. Pero, pues bueno, creo que sería absolutamente alegre e irresponsable dejar ir el dinero público de esa manera. No, desde luego, vamos a intentar hacer una solución que nos permita construir ahí sin invadir el parque, pero intentando recuperar la mayor parte de ese dinero.
En ningún caso habrá vivienda de alquiler social.
Iremos a responder a lo que nos marca la ley, que en este caso son, creo recordar, 20% de protegidas, de viviendas protegidas y 20% de tasadas. A partir de ahí, nosotros no solemos marcar si van a ser de alquiler, si van a ser en venta. Esto cualquiera de las dos fórmulas puede ser. Y bueno, pues veremos cómo se va desarrollando.
Muchos más temas que nos quedan pendientes, pero hoy no tenemos tiempo para más. Señora Oregui, Ana Oregui, concejala de Territorio y Acción por el Clima, teniente de alcalde, eskerrik asko. Buen día.
Eskerrik asko, Suey.